Ser podcast.
Estamos en plena Semana Santa, es Viernes Santo, y os hablar de santos y me viene a la cabeza Ramón Besa y Manuel Javois. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Hola Manuel, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿Qué tal vosotros? ¿Qué tal estáis pasando la Semana Santa? Ramón, ¿por dónde andas?
Pues ando en Alcoriza, cerca de Calanda, cerca de Julve y todo lo que eso sea en provincia de Teruel. Y en plena Semana Santa, o sea que entre tambores, bombos, procesiones, estoy totalmente inmerso en lo que es la Semana Santa.
O sea que has visto en Calanda el arranque de las 26 horas de tamborrada continua, ¿no?
Sí, sí, a las 12. Ayer estuvimos también aquí en Alcoriza, donde empezó a las 12 de la noche.
¿Sí?
Y hoy en las 12 del mediodía en Calanda, donde es un auténtico espectáculo con cada cofradía, pues me he dedicado a seguir más que nada a una de las cofradías. Es imposible entrar en la Plaza Mayor. Y ahí estoy disfrutando como espectador, no como periodista. Pues bueno, a veces de eso salen crónicas, historias, pero de una zona que desconocía. Siempre había tenido mucho interés especialmente por Calanda, por Buñuel, por los melocotones, por tantas cosas, ¿no? Y ahora coincide que unos amigos, bueno, mi consuegro, que es de Julve, pues bueno, me invitó ahí, y ahí estoy, o sea, disfrutando gracias a ellos de los padres de Laura, que es la compañera de mi hijo Sergi, pues de lo que es una Semana Santa en Teruel.
Qué bueno, si puedes ir a un sitio que no conoces, encima tienes anfitriones que te lo enseñan y te lo cuenten.
Exacto.
Maravilloso. ¿Y tú, Manuel, por dónde andas? ¿También disfrutando la Semana Santa o no?
Yo tuve una oferta muy apetecible para ir a ver a la Madrugada de Sevilla,
¿sí?
Que es una cosa que hay que ver una vez en la vida. No ha sido
como
esta.
Mínimo.
Porque sí, no ha sido esta, porque finalmente contra el buen tiempo, las playas de Galicia y la familia, es muy, muy, muy difícil competir, y resulta que aquí se ha dado un mini verano increíble, y llevo aquí varios días compaginando trabajo, o sea, trabajando, pero trabajando mirando el mar, que es una forma diferente de trabajar a la de trabajar en una oficina o en un despacho.
Hombre,
y entonces me he perdido realmente en mi pueblo. Sí, hay procesiones, en Pontevedra son bastante conocidas, bastante famosas, en San Senso menos, pero las hay, pero no he visto absolutamente nada. Estoy entre el teclado y la playa. O sea que agradeciendo mucho estos festivos, pero no honrándolos como se debería.
O sea, tu retiro espiritual es familia, amigos, playa y teclas, ¿no?
Sí, y bastante teclas, sí, pero bueno, ya te digo que muy bien, muy llevaderas. Sí.
Está
sí.
Bien.
Tenía miedo de que no hubiese buen tiempo. Sabes que Galicia esto es una ruleta rusa,
sí.
Pero si hay buen tiempo, esta tierra es imbatible.
Tal cual, o sea, afirmo debajo lo que has dicho. Hijo de Ferrolana, con lo cual, vamos, firmo debajo. Que venimos de la selección española, ahora os pregunto por las sensaciones que ha dejado, pero evidentemente el titular que nos dejó ese partido, pues lo que sucedió en la grada de Cornellà al Prat, los cánticos de Musulmán el que no vote, a Pedro Sánchez, la pitada del himno, todo bastante innecesario y bastante preocupante. Manuel, ¿a ti qué te pareció todo lo que se vivió?
Bueno, la consecuencia de un caldo de cultivo, el producto de un caldo de cultivo que lleva bastantes años larvando, ¿no? Y no, por desgracia no me sorprendió. Quizás me sorprendió para mal que no hubiese una reacción más contundente dentro del terreno de juego y en caliente, ¿no? Por parte de las autoridades, del árbitro, a lo mejor de los jugadores. Yo entiendo que los jugadores están para otras cosas, pero fue tan desagradable para los que estaban viéndolo por la televisión, imagínate para los que están presenciándolo en directo. Y luego hay un efecto de contagio, es decir, hay 20, 30, se suman 20, empiezan a sumarse exponencialmente, mucha de esa gente no tiene ni idea de lo que dicen, no, pero es cierto que hay como una moda. Hay una ola regresiva, una ola reaccionaria a la que se está sumando mucha gente que ni siquiera profundiza, simplemente pues entiende que no hay mejor lugar para expresar este tipo de discursos que un campo de fútbol, en donde es cierto que cuando uno silba, silban dos y silban cuatro y silban ocho y silban 16, y al final empieza todo el mundo a cantar y a corear, y de ahí ya viene una marea. Hay algo positivo en todo esto, aunque parezca que no, hay algo positivo, y es el eco mundial que ha tenido, es el impacto para España. Es muy muy negativo, la imagen que se ha dado es pésima, pero es cierto que ese eco, ese impacto es importante a la hora de, a la hora primero de no pasar por alto este tipo de historias, y después para saber que el mundo sigue pensando y que el mundo sigue dirigiéndose al mismo lugar al que se estaba dirigiendo antes que hubiese esta ola.
Ramón, ¿a ti qué te pareció?
Bueno, primero que hay que asumir que hay un problema con el racismo. Eso, lo que no se puede hacer es respuestas con cierta tibieza, como deduje de la actitud de la Federación Española, ¿no?, de relativizarlo. Me recuerda un poco lo que ocurrió con el caso Rubiales. No hay para tanto hasta que el eco internacional hizo ver de que sí que había para tanto. Por lo tanto, ese problema existe, y es en tanto que existe, una vez se asume que existe, hay que ver qué tratamiento tiene. Para empezar, hay que ser muy conscientes de que no se pueden adjudicar los escenarios de cualquier partido sin tener en cuenta qué tipo de público va a asistir, cuántas entradas se van a repartir, a quién se van a repartir. Eso por una parte. Luego, saber de que lo que está ocurriendo en el fútbol, curiosamente, no ocurre con otros tipos de deportes, lo cual me hace pensar que hay un problema de educación, que empieza donde los críos, donde los padres, y es una cuestión que hay que atajar desde los niños. El deporte siempre había sido una manera de integrarse, ¿no? Jugaban los niños y las niñas pues con musulmanes, con cristianos, con negros, con blancos, simplemente porque lo que te ataba era una pelota o lo que era un deporte. Esto de alguna forma se ha contaminado, y lo que hay que hacer es acabar con la gente que lo contamina, o como mínimo expulsar a la gente que lo contamina, porque le interesa muy poco el deporte que se está celebrando. Eso me parece que es de cajón, y ahí pues entiendo de que todo el mundo intenta relativizar, intenta decir de que no hay para tanto, intenta decir de que bueno, que ya se corregirá, y no. Creo que ocurrió también con el caso Vinicius cuando se dio, y lo que sí he hecho en falta, al mismo tiempo, de la misma manera que lo decía Manuel, que es que a veces convienen actitudes personales. No sé lo que hubiera pasado si, por ejemplo, Lamine Yamal, que es el que desde que empezó la temporada, y no olvidemos que es el futbolista que más ha sido insultado en las redes sociales, según los estudios que hay, mantiene una actitud, no diré pasiva, pero decir de que no voy a meterme en ese lío, porque si yo qué sé, si Lamine Yamal manda a parar el partido, pues seguramente se hubiera tomado conciencia. Siempre me viene a la cabeza, cada vez que hemos reflexionado al respecto, aquella actitud que tuvo Gus Hiddink en Mestalla cuando dijo que no se empezaba el partido si no se retiraba una
bandera.
Y luego me pregunto, cuando hablamos de ideologías y hablamos de si esto de la actitud que estás teniendo sobre todo los movimientos juveniles, curiosamente ni en San Mamés ni en Montjuïc se dio ningún problema en los partidos que jugó la selección vasca y la selección catalana contra Palestina. ¿Por qué? Bueno, seguramente alguien podrá pensar que fueron unos actos de propaganda, no lo sé, pero la organización o quien lo organizó precisamente se aseguró de que lo que iba a pasar allí era justamente pues la gente que le apetecía ir al partido, que le podía parecer un rival pues más cómodo o menos cómodo, lo que tú quieras, pero no pasó nada. Y en cambio sí que pasó en el partido de España contra Egipto. También entiendo que la actitud de Egipto ayudó a que esto no fuera mayores, porque tanto el entrenador como los jugadores, como después la reacción que he visto yo por parte de la federación o de la prensa, incluso de la prensa de Egipto, la cosa pues de alguna forma se ha relativizado. Pero entiendo de que identificar el problema que existe y buscar soluciones, si no, mal vamos.
Bueno, y dicho esto y estando de acuerdo en todo lo que has dicho, Ramón, se da una circunstancia que en algunos partidos de selecciones autonómicas, entre ellos la catalana, se ha escuchado y se ha normalizado el español el que no vote, no de forma simpática, sino de forma despectiva, y una vez tras otra en la final de la Copa del Rey escuchamos cómo pitan el himno. Pero una pitada monumental. Y hemos normalizado porque decimos, no, es libertad de expresión. Para mí eso no es libertad de expresión. Para mí eso también es una falta de respeto. Y cuando uno dice lo de el que no vote es español, español hijo de tal, no sé qué, eso se ha oído, porque yo lo he oído, y eso también hay que cortarlo. Lo que pasa es que eso, como lo hemos vivido casi prácticamente de siempre, ha llegado un punto en que lo hemos llegado a normalizar. Y aprovechando esto que sucedió el otro día en Cornellà del Prat, creo que tenemos que tirar para atrás, y ese tipo de actitudes que antes entendíamos como normales, hay que empezar a hacer que dejen de serlo, ¿eh?
Bueno, para empezar, es un problema de educación, de contestación, de protesta, como lo queramos ver. Silbar o pitar un himno a mí no me parece correcto. Tú puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero no participo de lo que es pitar un himno. Lo recuerdo de lo que lo aprendí, entre otros, de un maestro para mí, que era Johan Cruyff. No era partidario, es decir, ha habido gente que cuando tiene una actitud revolucionaria, contestataria, cuando nos viene a favor, la aplaudimos, y cuando no nos viene a favor, la ignoramos. A mí no me gusta que se pite ningún himno. Y por lo tanto, a partir de aquí, pues uno puede guardar más respeto, menos respeto, silencio, lo que sea. Pero eso de pitar, estoy de acuerdo contigo en que esto no es la solución. Mm. Y luego de quien vote o no vote, que sea el himno, decir que se haya convertido en el que vota o no vota, pues hay gente pues que no le apetece votar. Hay muchas otras formas de protestar o de expresar contrariedad o disconformidad, no lo sé. Pero es evidente de que lo que no podemos convertir es que cada partido o cada conflicto, cada encuentro que se dé de la selección española, de la selección catalana o de la vasca o de lo que vaya ocurriendo, en no tener un protocolo y las formas de actuar. Creo que ahí todo el mundo intenta hacer ver que no pasa nada y están pasando cosas. No soy ni el Consejo Superior de Deportes, ni el Comité Olímpico Español, ni tampoco soy el Comité Olímpico Internacional. Estamos viviendo también, todo es el caso de los controles que van a haber de sexo de cara a los Juegos Olímpicos.
Ahora hablaremos de eso también.
Quiero decir que alrededor de esto, pues a veces que hay que potenciar la libertad de competición, o hay que estar más a favor de lo que es la igualdad, no lo sé. Estamos en un momento en que cada uno cree que, precisamente por lo que dice, la libertad de expresión consiste no en discutir, en contrastar, sino en mandar a tomar por saco lo que no te gusta. Y eso es lo que a mí yo no concibo. Pienso más en el diálogo, admito que pueda haber gente independentista y uno se puede ser independentista, pero esto no significa necesariamente una serie de consecuencias que otros sí creen. Se puede ser nacionalista catalán, se puede ser nacionalista español, se pueden ser de muchas condiciones. Pero tiene que haber un fondo común en determinados actos, y entonces esos protocolos hay que, de alguna forma, respetarlos. Yo digo, ¿cómo se respetan o cómo se hacen? Para mí, la parte fundamental es la educación, que es la que estamos perdiendo. Y como la educación, eso empieza en las escuelas, con los padres, con muchas cosas. O sea, yo estoy viendo ahora, por ejemplo, en partidos de fútbol que se están jugando en categorías inferiores en Cataluña, a padres, que es que me da igual que si son más españoles o más catalanes o son lo que son, en que lo que convierten es cada espectáculo en una cosa reprobable. Precisamente. ¿Por qué? Porque pues la educación de estos críos les dan incluso apuros a cualquier otro vecino que sea normal para que esté viendo el espectáculo.
Manuel.
Yo, de todos modos, estoy bastante, no estoy, estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. No estoy de acuerdo con una cosa. No creo que el racismo contra los españoles por ser españoles en cualquier parte del mundo sea el mismo racismo que el racismo con los musulmanes por serlo en cualquier parte del mundo. Eso no significa que apoye, defienda y legitime el cántico del español que no vote, que está focalizado en tres, a lo sumo, comunidades históricas de España en las que hay un problema hay un conflicto más bien de independencia, no independencia, etcétera. Pero creo que las motivaciones son bastante diferentes, ¿no? Que no me gusta ni quiero ni nunca apoyar ese cántico, porque además es un cántico de división además entre los tuyos, y sobre esto hemos escrito ya muchísimo los que nos dedicamos al periodismo, sobre lo que significa que uno se considere por encima de otro o que tenga más derechos que otro. Pero es cierto que el cántico de musulmán, el que no vote ahora mismo, con lo que está pasando en el mundo, tiene una potencia de fuego terrible a la hora de alcanzar un impacto, es decir, un impacto mediático, un impacto social, porque pues hay países, el país más poderoso del mundo, por ejemplo, pues está dedicándose a extraditarlos, a sacarlos de su país mediante un órgano terrorífico que es el me saldrá. ¿Cómo se llama este? El centro este que está buscando, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Ayúdame.
No te puedo ayudar, no sé.
El órgano que está pidiendo papeles y expulsando a extranjeros. Bueno, no me
el
sale,
ice.
Me saldrá en... El ICE.
Ah, coño, vale,
el ICE.
Vale.
El ICE, ICE, no sé cómo se dice.
Bueno, el ICE, bueno, en español, ICE.
Sí, bueno, sí. Quiero decirte, más allá de eso, luego el problema empieza desde muy temprano. Por eso para mí es muy importante que un chico de 18 años, como Lamine Yamal, haga ese post, escriba lo que ha escrito, porque muchísimos fans de Lamine Yamal, tienen millones en todo el mundo, muchísimos, estoy seguro de que defienden ese cántico. O que lo hacen, o que lo practican, o que tienen ideas que dedicadas al odio, a la división, etcétera. Pero no por tanto como por estudios, pues simplemente por la inercia de lo que hablábamos antes, ¿no? Porque de repente hay una ola, sobre todo entre los chavales jóvenes, que consideran guay o consideran cool decir cosas como esas, porque suena muy punk, de repente, ser malo, ¿no? Y, sí. Y que haga ese post, que intente hacer reflexionar a la gente de lo que significa. Era un cántico, efectivamente, de la afición dedicada a sus adversarios, pero no estaba dedicado a sus adversarios porque había jugadores en España, en la selección española, que también son musulmanes. Es decir, no tiene ningún sentido. No tiene, es odio por odio. Y es importante por la edad que tiene él, por el público al que se dirige, es uno de los jugadores más seguidos de todo el planeta, por lo tanto tiene entre sus fans gente buena y gente mala, y es muy valioso el hecho de que coja una bandera, la levante y se convierta de algún modo en referencia de la lucha antirracista.
Pues por desgracia no es la primera vez que hablamos de esto, y me parece a mí que no va a ser la última que vamos a hablar de asuntos de este tipo en un terreno de juego o en un evento deportivo. Pero bueno, a ver si poquito a poco vamos acabando, vamos localizando. Se está trabajando la policía para localizar a esos que estaban profiriendo estos cánticos en uno de los fondos de Cornellà el Prat, y si son localizados, identificados, y si son socios o no socios, que se les prohíba la entrada a un recinto deportivo, porque evidentemente no se saben comportar en sociedad, y poco a poco los vamos arrinconando. Decía antes, Ramón, el asunto de hace unos días, el COI ya ha establecido de forma oficial que las personas trans no compitan con, digamos, las personas del género al que han transitado. ¿Os parece una decisión correcta, coherente, Ramón?
No sé, yo tengo mis dudas y creo que jurídicamente es discutible desde diferentes puntos de vista, ¿no? Tanto a favor como en contra. Por tanto, yo estoy en este momento entre los que están en el limbo. Es decir, por una parte, tú tienes que favorecer la igualdad de participación y que cualquier persona tiene derecho a competir, y otra, pues para decir que la competición sea sana y sea limpia, ¿no? Digamos de que de alguna forma, pues para preservar lo que es el deporte femenino y el deporte masculino, si podríamos discutir sobre la condición de binario, sobre los avances que han habido a nivel social. Para que una persona que sea trans pueda competir y no tenga que ser de alguna forma escudrinada, pero por la otra forma también entiendo pues la gente que quiere que sea una competición pues para que haya una igualdad entre mujeres cuando compiten entre mujeres y hombres cuando compiten entre hombres, pues también creo que los que defienden esa causa tienen sus argumentos, de manera que soy incapaz en este momento, como tantas cosas en la vida, de tener una opinión respecto a que estoy a favor y que estoy en contra. Me declaro que estoy en mar de dudas, en el limbo, y no tengo en este momento una opinión formada.
Manuel.
Yo he tenido opiniones muy contundentes sobre esto, no sé si incluso he llegado a escribir en algún momento cuando fueron los Juegos Olímpicos. Luego escucho otra parte, leo, me informo, la matizo, luego vuelvo a tener otra opinión contundente. No, nunca encuentro.
Es que es un tema entiendo, muy complicado.
Yo entiendo perfectamente, y defiendo. Que una persona se sienta y haga todo el proceso de transición pues de ser mujer, por ejemplo, ¿no? Y entiendo perfectamente que en cuanto a la competición profesional, la competición atlética, hay una genética superior, que es la masculina, más rápida, más resistente, más veloz, bueno, en fin, eso está en los números, ¿no? Y entiendo entonces que eso pueda provocar conflicto a la hora de competir, pero también defiendo el derecho de las personas trans de hacer lo que les dé la gana y de competir en donde les dé la gana. Por lo tanto, fíjate qué opinión tengo. Agradezco muchísimo no ser la persona que tenga que tomar decisiones en este asunto. No es que no me quiera mojar, es que me puedo mojar por cualquiera de las dos cuestiones. La primera la tengo muy clara. Una persona tiene que ser lo que es, tiene que defender su identidad y tiene que transicionar si quiere, y si no quiere transicionar, hacerlo de otra forma. Pero he conocido, conozco, y por mi trabajo he trabajado y he escrito mucho sobre este asunto, se lo tengo muy claro, no hay ningún tipo de debate para mí, pero es cierto que a la hora de correr los 100 metros lisos, a la hora de levantar peso, a la hora de tal, ahí puede haber una ventaja. Eso es evidente. Entonces, ¿hasta qué punto esa ventaja puede ser determinante? No lo sé, entonces no puedo ser todo lo contundente que,
que no te voy a decir que me gustaría porque no me gusta ser contundente, pero no puede ser todo lo claro, mejor dicho, que podría serlo en un asunto así, querido.
Yo sí.
Se puede separar la persona del atleta, ese es el drama, ¿no? Porque la persona creo que todos respetamos.
Sin
que
duda.
Pueda ser es lo que ella quiera
creo
ser.
Creo que no se pone en duda.
Exacto. El tema bueno, algunos sí que lo ponen en duda.
Bueno, alguno
hay. Sí. Y entonces uno es lo que él quiere ser. Ahora, para competir, pues los límites de una competición, eso se intentaba regular a nivel de federaciones. Cada uno que tuviera su opinión. Lo que no puede hacer es que las dudas que tenemos los ciudadanos, los periodistas o los que seamos, no, las tengan la gente que legisla y la gente que toma las decisiones. Ellos sí que deberían tener otro tipo de protocolos para convencernos de alguna forma de que dónde se puede buscar los límites y dónde hay que saber por qué hay que tomar una determinación en un sentido u otro.
Yo sí me mojo, ¿eh? A mí me parece una decisión acertada por parte del COI, desde mi punto de vista. No hablo del punto de vista personal, hablo del punto de vista deportivo. Porque es que además el problema lo tienen las mujeres, no los hombres. Os podría preguntar cuántos atletas que hayan transitado de mujer a hombre habéis visto compitiendo o ganando a los hombres. No hay ningún caso. El problema lo tienen las mujeres. Cuando transiciona el hombre a la mujer, que físicamente pues, tiene un aspecto físico superior. A mí sí me parece que, desde mi punto de vista, es una opinión y no tengo nada en contra, evidentemente, del colectivo trans. Es una cuestión deportiva, es una cuestión física. Y creo que hay mucha desventaja de cuando hay una transición de hombre a mujer.
Pero
y...
han perdido, ¿eh? O sea, no, me siento decir esto sin ningún tipo de respaldo documental, porque te hablo de memoria, pero han perdido. O sea, hay hombres que transicionan a mujeres y han perdido y compiten y han quedado en otra posición que no fuese la de ganador. Quiero decirte, creo que sí puede haber una ventaja, no sé en qué deporte determinado, pero que bueno, que a veces compiten y pierden, ¿no?
Sí,
es,
sí,
en plan,
sí,
vengo, claro. Vengo de aquí y os voy a ganar a todos porque vengo con una ventaja enorme, ¿no?
Claro, pues luego,
no significa eso, ¿no?
Luego tiene que ver con una... No es que todos los que transicionen sean los mejores, evidentemente, claro. No tiene nada que ver. Pero yo también dicho esto, y creyendo que desde mi punto de vista el COI ha tomado una decisión acertada, insisto, desde mi parecer, también creo que tiene que buscar una solución para todos esos atletas y esas atletas que se encuentran en esa situación, no sé cómo, pero tienen que buscar una solución para que compitan. No sé cómo, eso ya es complicado. Pero claro, es que es un tema muy cabrón para situarte en un lado o en otro. Pero si a mí me dices, oye, tienes que elegir una de las dos, yo elijo la decisión que ha tomado el COI. Y acabo.
Oye, muy sí. Buenos charcos hoy, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Tengo que felicitar sí. Al de las caletas.
Por estar en Semana Santa nos has puesto unos buenos deberes.
¿Eh? Nos has colocado ahí. Ahora que el community haga un trabajo fino, ya estamos todos.
Lo peor es...
El Via Crucis del domingo nosotros.
Lo peor es cómo se traslade todo esto a las redes sociales. Eso es lo peor. A ver por dónde... Cortas, a
voy
ver
a poner una vela a Jesús y otra community hoy.
Bueno, el que tenga alguna duda, que se vea la sección entera que la colgamos en el canal de YouTube y en el canal de Twitter de Larguero y que lo vea allí toda la sección. Y nada, simplemente retomamos el hilo de la competición liguera. Este domingo, Ramón, tenemos un Atlético de Madrid-Barcelona, el primero de tres, ¿eh?
Bueno, sí, es difícil que tan seguidos...
Aquí no hay charcos, ¿eh? Aquí ya podéis tirar como queráis.
Bueno, es evidente que el Barça le interesa primero asegurar la Liga o las opciones que tiene de Liga. Tiene un colchón de 4 puntos y eso de cara hemos entrado ya en los 10 últimos partidos de Liga y le interesa que mañana pues tener un buen resultado. Y luego, claro, es la eliminatoria de la Champions, que eso ya es otro torneo. Y no sé si puedes plantear el partido de Champions de la misma forma que el partido de Liga, por más personalidad que tengas y por más Barça que seas o por más Atlético que seas. Ahí creo que sí que tendrá mucho que ver las decisiones, los detalles, por ejemplo, de tanto de Simeone como de Flick. El Barça tiene una baja muy seria, que es la de Rafinha, y sí. Eso obligará a decidir entre un tercer delantero, como puede ser Rashford, o con un cuarto centrocampista que pueda jugar en punta, como podría ser Fermín o incluso Olmo. Veremos qué es lo que hace Flick, pero de este tipo de decisiones es muy importante. Y recordar que el Atlético de Madrid, pues los dos precedentes que hay de la Champions, ha eliminado al Barça, y que el sueño del Barça siempre ha sido volver a esa Champions que no gana desde Berlín 2015, de hace ya 11 años. De manera que La eliminatoria la veo muy igualada porque, a diferencia de lo que ocurre cuando lo hemos comentado también, creo, algunas veces entre equipos extranjeros, sí. Siempre hay una capacidad de sorpresa que es muy difícil que se dé entre equipos españoles.
Aquí no, sí, tal cual.
Aquí no se da, se conocen mucho y, por lo tanto, cualquier decisión, hablaremos seguro de arbitrajes, hablaremos seguro de los entrenadores, hablaremos seguro de algún error o de algún acierto, hará que se decante en un sentido u otro.
Y si Paco no me corrige, creo que las dos veces que el Atlético de Madrid eliminó en Champions al Barça, llegó a la final y las dos las perdió con el Madrid. Así que si pasa el Atlético de Madrid, los números dicen que se podría plantar en la final. Veremos si se encuentra de nuevo al... ¿Firmas, Paco, llegar a otra final? ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Vale, vale. Bueno, aquí un Atlético valiente. En fin, queridos, que gracias por meteros en los charcos sin botas de agua. Que la semana que viene más y disfrutar del fin de semana. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Igualmente. Hasta luego. Gracias. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.